Continuamos con el Congreso, un aviso xuridicado Camiño de Santiago. É un privilexio tamén contar coa presenza de José Antonio Corriente Córdoba, que nos vai a falar da protección do Camiño de Santiago do Peregrino ao longo da historia. José Antonio Corriente Córdoba é catedrático de Dereito Internacional Privado e Relacións Internacionais na Universidade Pública de Navarra. É diplomado no Centro de Estudios e Investigacións da Academia de Dereito Internacional da Haya. Con anterioridade a súa incorporación á Universidade Pública de Navarra, foi tamén profesor das Universidades de La Laguna, Navarra, León, UNED, Santa Cruz de Tenerife. Ha sido profesor visitante tamén da Universidade de París 12. Ha impartido cursos nas universidades de Tel Aviv, Argentina, Santiago de Chile. É autor de máis de 50 publicacións, especialmente orientadas ao dereito comunitario. Quixemos contar con él tamén neste congreso porque é unha das poucas persoas ou dos poucos autores que vinculan ou que analizaron a relación do dereito co Camiño de Santiago. Conta con diversas publicacións sobre iso, sobre a cidade de Santiago de Compostela vinculada ao dereito e ao Camiño de Santiago. Queremos agradecer a súa participación e cando queira, José Antonio.
Muchas gracias. Yo soy, sobre todo, un deudor del Camino de Santiago. He sido peregrino 2 veces. Tengo proyectado serlo otra vez, el año que viene, no el año santo, que eso es insoportable para los peregrinos. Pero fundamentalmente, digo, soy por razones personales y familiares, pues fundamentalmente un deudor del Camino de Santiago. Hay un códice en Poitou, del año 1385, que dice lo siguiente: qui vadit apud sanctum Jacobum et occidit patrem suum non facit peccatum mortalem. El que va a Santiago y mata a su padre no comete pecado mortal. Es una exageración, pero refleja un momento, la concepción del Camino de Santiago, en un momento misterioso, extraño, es un momento histórico del Camino de Santiago en que se puede llegar a decir estas cosas sin que pase nada. Bueno, y Santiago aparece, no sabemos si como cooperador necesario, como causa eximente de responsabilidad penal o cosas por el estilo, evidentemente. Hay otro texto posterior de un autor espiritual muy conocido para las generaciones que peinamos canas, Tomás de Kempis. Es un texto del año 1400 y pico aproximadamente, donde dice: qui multo peregrinatur, raro santificatur. El que mucho peregrina, raramente se santifica. Y es otro momento histórico y otra concepción del Camino de Santiago que se tiene, evidentemente, bajo la influencia de la reforma religiosa que se ha operado en toda Europa. Para no interferir en el terreno de otras ponencias que existen más o menos próximas a lo que yo puedo hablar, he visto la protección sobre la protección jurídica del camino, la protección europea, la protección jurídica del peregrino, yo me voy a limitar a un repaso, si quieren ustedes, un poco histórico sobre la protección del camino y del peregrino en el derecho que ya podríamos llamar antiguo, es decir, lo que trae causa la moderna protección, evidentemente, es el derecho antiguo. En sus comienzos y durante siglos, realmente, se pensó más en la protección del peregrino que en la protección del Camino de Santiago como tal, de ese espacio físico, patrimonio cultural de la humanidad, según la UNESCO, y como comentaba antes, no patrimonio de la humanidad, como se suele decir, sino patrimonio cultural mundial, declarado así por la UNESCO. Hay un contexto histórico que hay que tener en cuenta a efectos de valorar lo que sucedió con la protección jurídica de los peregrinos en el Camino de Santiago. En primer lugar, yo señalaría la presencia en el medioevo todavía de la concepción de eso que Fustal de Coulanges llamó la ciudad antigua. Es decir, una cierta confusión entre lo político, lo religioso, sin dividir lo, digamos, lo terrenal, de lo espiritual, etcétera, una cierta confusión que hace, por ejemplo, que cuando los discípulos le proponen a Sócrates que se escape de la cárcel, él diga: si yo me escapo de la cárcel, me voy a encontrar en el camino, me voy a encontrar a Palas Atenea. Palas Atenea es la diosa de la ciudad, la diosa de la cultura, y me va a pedir cuentas. Y me va a decir: ¿por qué, si naciste bajo mi tutela, por qué, si tus padres también se casaron bajo mi tutela y has vivido siempre bajo mi tutela, por qué ahora que he producido una sentencia adversa a ti, intentas burlarla? Es la concepción, digamos, la no separación entre lo político y lo religioso. El año 1811-14 aproximadamente, Santiago es un santo predicador que misteriosamente aparece en un paraje de Galicia. El año 811-14, en la supuesta batalla de Clavijo, Santiago es un santo guerrero a la defensa de la causa cristiana. Una transformación, evidentemente, rápida, pero al servicio de unos intereses que no eran simplemente intereses espirituales, sino evidentemente intereses de carácter, digamos, político, por lo menos utilizando el lenguaje de nuestro tiempo. En segundo lugar, yo creo que hay que poner en el contexto de todo el fenómeno del tratamiento jurídico del camino y de los peregrinos la eminencia de los valores religiosos, la idea del milenarismo, la supuesta vuelta de Cristo, el año 1000, que es algo que incluso el cine ha tratado en algunas películas. Yo estoy recordando en este momento alguna película famosa que está hecha en ese clima, y la presencia de la vuelta de Cristo, y en consecuencia el culto a las reliquias, la obsesión por los títulos jurídicos que acreditan que una iglesia es más eminente que alguien, la falsa donación de Constantino, que es el origen de los estados pontificios. Supuestamente el emperador Constantino había hecho una donación de ciertas tierras al Papa. El Camino de Santiago es, por otra parte, algo que desempeña un papel fundamental en la articulación de los espacios históricos y políticos hispánicos, concretamente en la ocupación del territorio, en la actividad económica incluso. Muchas de las calles principales de las poblaciones que nacieron en torno al camino se llamaron durante algún tiempo, alguna todavía se sigue llamando así, la Rúa de Cambios, porque era el lugar donde, digamos, los peregrinos comerciaban, cambiaban la moneda, etcétera, etcétera, ¿no? Y finalmente hay un cuarto elemento que es fundamental, que es la presencia de, digamos, el poder político y el poder religioso. Desde sus orígenes, esta mañana se nos hablaba, la aparición de el obispo, figura histórica, el obispo Teodomiro, y la aparición de otra figura histórica, el rey Alfonso II el Casto. Todo eso es el clima que hace posible la aparición de normas que regulan el estatus del peregrino. No sabemos qué significa peregrino. Hay varias versiones, como sucede con mucha frecuencia con tantas palabras, pues los lingüistas nos dan distintas versiones. Peregrinum, dicen unos, viene de per ager ire, los que van por el campo. Pero otros dicen, no, es el verbo perago, que significa atravesar, a través, ir a través de, o del verbo próximo peragro, peragre, perager, pasar a través de tierras o territorios, discurrir de una parte a otra viajando. El tiempo en que se va a formar la protección jurídica de los peregrinos es un tiempo histórico que está marcado por la fragmentación feudal de aquella unidad política y jurídica que había sido el Imperio Romano. La aparición de los señoríos territoriales medievales con sus leyes propias, los llamados estatutos entonces, y que efectivamente conducirá finalmente, mediante un fenómeno distinto, un fenómeno de absorción, conducirá incluso a la creación del Estado moderno. Pues bien, es el tiempo de lo que se ha llamado el conflicto de leyes en materia de derecho internacional privado. Ahí está el origen del derecho internacional privado, en el conflicto de leyes. ¿Qué ley aplico al ciudadano de Módena que contrae matrimonio con una mujer de Florencia y que acaso los hijos nacen en otra ciudad y que tienen el patrimonio en otra ciudad? Esa pregunta es el origen del moderno derecho internacional privado. La Edad Media mantuvo todavía, sin duda, la idea de el extranjero como cuerpo extraño en la comunidad propia. Venía de muy viejo, venía de Grecia. En las ciudades griegas, el extranjero no podía permanecer, no tenía derecho a permanecer en la ciudad. Por la noche tenía que salir de las murallas de la ciudad a dormir fuera. Para que el extranjero pudiera acceder a la ciudad, pudiera acceder al mercado, pudiera vivir en la ciudad, tenía que ponerse bajo la protección del proxenes. Es decir, el ciudadano griego que le presta protección. Después el concepto de proxenetismo ha venido a significar una cosa completamente distinta, ciertamente, pero el origen de esa expresión es eso. Es el ciudadano que te protege y que te permite acceder a la ciudad, trabajar en la ciudad, vivir en la ciudad, dormir en la ciudad. El medioevo todavía tiene, y no sé si lo hemos perdido del todo, tiene esa idea de la percepción del extranjero como alguien que es extraño a la comunidad, alguien que es incluso sospechoso. Eso empieza a romperse en la Edad Media, empieza a romperse, y esto también tiene que ver mucho con el origen del derecho internacional privado particularmente, empieza a romperse con lo que se llamó el jus mercatorum, la presencia de los mercaderes, extranjeros que van, que vienen, que comercian, que hacen negocios, que a veces habitan durante cierto tiempo en la ciudad, que se casan tal vez, que hacen testamento y que se mueren, llegado el caso. Verán ustedes ahora, cuando iremos analizando algunos de los textos históricos, jurídicos históricos, verán cómo hay una referencia constante del estatuto del extranjero en relación con los mercaderes y los peregrinos. De modo que, en buena parte, el estatuto del peregrino se conforma bajo un modelo que es un extranjero que, como el mercader, va, viene, tiene relaciones, compra, vende, incluso fallece. La gente vive, el peregrino vive muchos años a veces en el camino. Los historiadores nos hablan de que pudo haber en esa larga y enorme red de los caminos de Santiago desde toda Europa, pudo haber en algunos momentos la presencia de 500, 600 mil personas caminando con destino a Compostela. Pues bien, hay que determinar el estatuto del peregrino. Y lo primero que encontramos es un concepto, vamos a llamarle concepto jurídico del peregrino. Nos aparece por primera vez en el fuero juzgo. Es decir, estamos hablando, por tanto, del año 654 y de Recesvinto. Ya se habla aquí, en el fuero juzgo ya se encuentra una referencia, una regulación interesante de los mercaderes que vienen de ultraportos. Ultrapuertos. Se refiere a los puertos del Pirineo. Todavía esta expresión en Navarra, en la tierra donde yo vivo, todavía esta expresión se sigue utilizando mucho. Este es de ultrapuertos. Hay una Navarra de la otra parte del Pirineo, la Navarra de ultrapuertos. Es una expresión que todavía se puede oír en las conversaciones en Navarra. Pues bien, los peregrinos van con intención de servir a Dios y ganar perdón de sus pecados y paraíso, mientras que los mercaderes van con la intención de ganar algo. Pero ya está la referencia, el peregrino y el mercader. Estos extranjeros que vienen a una cosa o a otra cosa, o a otra cosa distinta. Romeros y peregrinos, nos dice ya perdón, las leyes de partidas, romeros e peregrinos son homes que hacen sus romerías e peregrinajes por servir a Dios e honrar a los ángeles. E por saber de hacer esto, extrañanse de sus lugares e de sus mujeres e de sus casas e todo lo que han, y van por tierras ajenas, por tierras ajenas, lacerando sus cuerpos y despendiendo los saberes, gastando dinero, buscando los santos. Y en la partida primera, en el título 24, distingue entre romeros y peregrinos. Son expresiones, la expresión peregrino viene del derecho romano. El cives romano, el ciudadano romano, los barbari, los que están fuera del imperio romano, y los peregrini, que son los bárbaros que han venido a vivir en el imperio. Dice la partida, romero tanto quiere decir como hombre que se aparta de su tierra y va a Roma para visitar los santos lugares en los que yacen los cuerpos de San Pedro y de San Pablo y de otros santos que tomaron martirio por nuestro Señor Jesucristo. E peregrino tanto quiere decir como hombre extraño que va a visitar, hombre extranjero, que va a visitar el sepulcro santo de Jerusalén y los otros santos lugares en que nuestro Señor Jesucristo nació, vivió, tomó parte y muerte y pasión por los pecadores. O los que andan en peregrinaje a Santiago o a San Salvador de Oviedo. Es un momento de pugna que existe entre San Salvador de Oviedo, Alfonso II el Casto es rey de Asturias, y la sede del apóstol Santiago. No aparece ahí, sin embargo, en ese texto de la partida, la expresión palmeros. Esta mañana aludía el señor Vázquez Portomeñía esa expresión. La distinción realmente es, peregrinos son los que vienen a Santiago, romeros son los que van a Roma, y los que van a Tierra Santa, a Jerusalén, palmeros. Naturalmente lo que pasa es que tiene mucho que ver el desarrollo de la peregrinación a Santiago con el cierre de la peregrinación a Tierra Santa al ser ocupada por los árabes, en los años 600 y pico. Tiene mucho, mucho que ver. En los textos jurídicos encontramos la expresión de las motivaciones de la peregrinación. En las maneras de los romeros y peregrinos son tres. La primera es cuando de su propia voluntad y sin premio alguno van en peregrinaje o en alguno de estos santos lugares. La segunda, cuando lo hace por voto de promisión que hizo a Dios. Y la tercera es cuando alguno es tenido de lo hacer por penitencia que le dieron y que ha de cumplir. Me referiré después a este aspecto de la peregrinación como pena. La obligación de peregrinar como pena, primero canónica, después incluso pena del orden del derecho civil, ¿no? Del derecho terrenal, por así decirlo. Efectivamente, las reglas fundamentales que se establecen en la ley segunda de las partidas para el comportamiento de los peregrinos son las siguientes. Romería y peregrinaje deben hacer los homeros con gran devoción, diciendo y haciendo bien, y guardándose de hacer mal, no andando haciendo mercaderías ni arloterías. Arloterías es algo así como malicia, holgazanería y desviación por el camino, y deben ser llegar temprano a la posada, cuando pudieren, otros sí, ir acompañados, cuando pudieren, porque sean guardados de daño a hacer de mejor su romería. Los textos jurídicos van a establecer, en segundo lugar, el deber de hospitalidad y la sanción de las infracciones y abusos que se daban contra los peregrinos. En Roncesvalles se conserva algún documento muy interesante en el que se describe cómo los naturales de la zona, a veces, cuando los peregrinos pasaban el Pirineo, les sorprendían y hacían cierta burla de ellos, incluso les obligaban a que les llevaran eso que solemos llamar a caballito durante un tiempo. Y se montaban sobre el peregrino y se divertían con que el peregrino hiciera de, de asno, de cualquier otra clase de jumento, ¿verdad? En el fuero real, en el título 24 del fuero real y en la partida primera, y que ellos en sus cosas, dice, que respecto a los premios, que ellos en sus cosas vayan seguros y vengan y finquen y alberguen seguramente cuando quisieren. De forma que nace un auténtico derecho sancionador protector del peregrino. Para evitar los actos de violencia o para castigar los actos de violencia, las injurias, los brebajes, las pócimas que a veces les dan los albergueros para dormir al peregrino y robarle, el engaño en los cambios, en los precios, en las medidas, el abuso de los mesoneros, el robo, la exigencia indebida del pago de peajes e impuestos, existían los peajes todavía, al pasar de territorio a territorio, de reino a reino, diríamos, había que pagar un peaje. Y se imponen penas de azotes a los que los hiciere, pago de multas e incluso ahorcamientos y desorejamientos, cortarle las orejas a los que abusaban de los peregrinos. Se crea un derecho de la libertad de movimiento y tránsito de los peregrinos. Antes aludía el señor Vázquez Portomeñe a las normas del Concilio IV de León, del año 1114, y un decreto de 1254 del Rey Sabio, y otras disposiciones posteriores, y en el Fuero Real de España, de Alfonso IX, leemos lo siguiente: porque queremos que los hechos de Dios y de Santa Iglesia nos sean más adelantados, mandamos que los romeros, y mayormente los que vienen en romería a Santiago, quien quer que sean, edoquier que vengan, hayan de nos este privilegio de nuestros reinos. Ellos y sus compañas, con sus cosas, seguramente vayan y vengan y finquen. La razón es que aquellos que bien facen, que sean por nos defendidos y amparados en las buenas obras, porque ningún miedo que hayan de recibir tuerto, no dejen de venir, de cumplir la romería, donde defendemos, por tanto, un texto protector del peregrino. Nace en el Camino de Santiago, en esta época, en estas épocas de que estamos hablando, nace lo que hoy llamamos la credencial, un documento que el peregrino va sellando según va recorriendo la vía. Nace primero bajo el concepto de un salvoconducto, es decir, es un documento que da un personaje importante. Puede ser un rey, puede ser un obispo, puede ser un señor territorial, que identifica al peregrino y que le garantiza el paso de las fronteras sin dificultades. Juan II, aludía esta mañana al señor Vázquez Portomeñe también a eso, efectivamente en el año 1434 lo concede a los que proceden de Italia, Francia, Alemania, Hungría, Suecia, Noruega y cualquier otro. Los reyes católicos en el año 1476, estando en Guadalupe, hacen también una carta de seguro, se llamó entonces, que dice que reciben bajo su protección a los que vinieren de Italia, Francia, Inglaterra, Alemania, Hungría, estados danubianos, Suecia, Noruega y cualquier otra nación que vienen a Santiago. Hay unos textos jurídicos muy interesantes que establecen un non habeas corpus respecto del peregrino. Contra las costumbres de guerra de la época, los reyes disponen que a los peregrinos non les prendades los cuerpos, ni les tomedes, ni embarguedes sus bienes, ni cosas suyas, por guerras que yo y los míos súbditos y naturales con ellos tengamos. Y por encima del derecho de guerra y el derecho de aprender los bienes del enemigo está la protección del peregrino. Se dispensa el pago de peajes y el pago y a su vez se da la libertad de llevar determinados animales, obviamente son bestias, con el peregrino. Muchas veces, históricamente, se trataba de regalías reales, es decir, se trataba de que el negocio de la compra y venta de bestias era una regalía real, es decir, era una concesión administrativa, diríamos en lenguaje moderno, que el rey hacía a alguien, naturalmente percibiendo un canon. Mi lejano pariente Diego Corrientes, que fue pariente mío, su problema jurídico con la corona española no fue nunca un hecho de sangre, es que se dedicaba a ir a Portugal a traer ganados al territorio español y venderlos contra la regalía real que existía en esta materia. Pues bien, se les dispensa con mucha frecuencia y aún los romeros les otorgamos otra mejoría, que de las bestias y de las cosas que traen consigo y por razón de su camino no den portazgo, ni renta, ni peaje, ni otro derecho alguno por razón de que lo saquen del reino. La acreditación documental y la vestimenta del peregrino. El camino se llenó, porque el camino es como la vida misma, y no otra cosa que la vida misma. Es una experiencia personal que yo tengo, muchas veces digo, cuántas cosas oímos y vivimos en el camino. Si nos paráramos en la esquina de cualquiera de nuestras ciudades a hablar con la gente, nos encontraríamos que es eso lo que piensan y lo que dicen. El camino se llenó de delincuentes, vagabundos, golfantes, prostíbulos, etcétera, etcétera. Había gente y concurrían los negocios correspondientes. Esto coincide además con la reforma religiosa. Con esa etapa de la peregrinación a Santiago, ya en la Edad Moderna, se está produciendo la reforma religiosa en Europa. Tradicionalmente se pensaba, y aparece en muchos textos, que los que vienen de peregrinaje a Santiago son francos. A partir de este momento empieza a pensarse que muchos de ellos son germanos, son alemanes. Es decir, son de tierras de religión reformada. Y entonces, Felipe II, empezó a desconfiar seriamente de los peregrinos al Camino de Santiago. Felipe II estableció una red de espías en el Camino de Santiago para que ojearan quién entraba y con qué ideas y hacer qué cosas. Y es en esta época, hay una desconfianza de la Inquisición en el peregrino, El peregrinaje decae de una parte porque las religiones reformadas evidentemente son críticas respecto de estos modos de hacer religiosos que eran las indulgencias, etc. Y por otra parte porque la propia Inquisición desconfía de esos germanos que vienen de tierras de religión reformada. En ese contexto aparece el 13 de junio de 1590 una pragmática de Felipe II que dice lo siguiente: por cuanto por experiencia se ha visto y entendido que muchos hombres así naturales de estos reinos como de fuera de ellos andan vagando sin querer trabajar ni ocuparse de manera que pueda remediar su necesidad, sirviendo o haciendo otros oficios y ejercicios necesarios en la República con que se puedan sustentar, y andan hurtando, robando y haciendo delitos y excesos de gran daño para nuestros súbditos y naturales, y para poder hacer con más libertad lo susodicho, fingen que van de romería a alguna de las casas de devoción, diciendo haberlo prometido, y se visten y ponen hábitos de romeros y peregrinos, de esclavinas y sacos de sayal, y otros paños de diversos colores, sombreros grandes, con insignias y bordones, por manera que con ello engañen a las justicias, las cuales, viéndolos así pasar con semejantes hábitos, los dejan pasar libremente, creyendo que son verdaderos romeros y peregrinos, ordenamos y mandamos. Y prohibimos que de aquí en adelante ninguna persona de estos reinos, de cualquier calidad que sea, no pueda traer hábito de romero ni peregrino. Es decir, los nacionales no pueden vestirse de peregrino. La esclavina, la vieira, el bordón, etcétera, esas que se hicieron tradicionalmente la forma de presentarse el peregrino. Y para efecto verdadero de ir a alguna romería de estos reinos no puedan utilizar eso, sino que cualquier persona que quisiere ir a alguna romería vaya en hábito ordinario que tuviere y suele acostumbrarse por los que andan de camino. Pero sí se obliga a los extranjeros a que se vistan de peregrinos, de que lleven las insignias cum báculo et espera, dice el fuero de Estella, que el peregrino aparezca cum báculo et espera, es decir, con el báculo. Hay un texto en la Colegiata de Roncesvalles que describe un poco la situación, en qué situación se produjo la desconfianza. Muchos son castigados y desterrados de sus propias tierras, los cuales para encubrir sus malas vidas échanse a cuestas media sotanilla y una esclavina, un zurrón al lado, calabaza al otro, bordón en la mano y una socia con título fingido de casados, ¿eh? La expresión es muy moderna, la socia y todo esto, ¿no? Y discurren por toda España sin jamás acabar sus peregrinaciones ni volver a sus tierras. Con esta gente es la peregrinación santa, antigua, está deslustrada y convertidos los buenos propósitos en malos, la devoción en risa, habiendo sucedido estas gentallas y chusmas viciosas, baldías y heréticas a aquellos santos peregrinos antiguos. Y es cuando se fija, en las normas del momento, se fija incluso que el peregrino no se pueda desviar de la ruta del camino, esa ruta de lo que hoy llamamos camino francés, que había sido establecida, bueno, entre el rey Sancho III el Mayor y su sucesor, el que hoy más o menos llamamos camino francés, que el peregrino no se pueda desviar de la ruta más de 2 leguas. Que vayan por el camino, que vayan vestidos de peregrino, los que son extranjeros, que vayan vestidos de y que vayan por el camino que está señalado. Derechos patrimoniales y transacciones. He dicho antes, en la edad moderna vive la ausencia de un estatuto jurídico del peregrino. El extranjero no es propiamente persona jurídica. Y entonces vemos que aparecen una serie de normas en la Edad Media, una serie de normas en las que se les va concediendo ciertos derechos o reconociendo ciertos derechos. Por ejemplo, derecho a desprenderse de bestias, ropa y plata. Pueden vender. Otros sí mandamos, es en el fuero real, otros sí mandamos que también en las alberguerías, como fuera de ellas, puedan comprar las cosas que hubieren menester y ningún no se ha osado de les mudar las medidas ni los pesos derechos porque los otros de la tierra venden y compran y lo oficieren y puedan desprenderse de bestias, ropa y plata. A los peregrinos se les reconoce que en determinados momentos necesitan contar con fiadores para ciertos negocios. Y entonces, por ejemplo, en el fuero de Estella del año 1164 se dispone que si alguno compra bestia de romero o comerciante y no puede presentar autor, le basta presentar testigos que juren que la compró de peregrino. Cum espera et báculo, y como signos identificadores del caminante. Durante la Edad Media, en buena parte de Europa, los extranjeros no tuvieron derecho a testar. Y en nuestros textos jurídicos, en Francia había una cosa que se llamaba el derecho de aduana, que efectivamente el extranjero no podía testar y al fallecer sus bienes pasaban, diríamos hoy, a ser del Estado, a ser del reino. En nuestro derecho aparece la idea de que el peregrino pueda hacer testamento. En el libro cuarto del fuero real, todo hombre a quien no se es defendido por derechos ha poder hacer manda de lo suyo. Que a ninguna cosa no vale tanto a los hombres como ser guardados sus mandas y por ende queremos que los romeros, quien quer que sean y donde quier que vengan, puedan también en sanidad como en enfermedad hacer manda de sus cosas según su voluntad, etcétera, etcétera. Y efectivamente se establece incluso un orden de sucesión sobre las cosas del peregrino. Le pueden suceder en primer lugar los que van con él de peregrinación. Y si no, finalmente es el reino el que sucede al peregrino. Si el romero muriere sin manda, los alcaldes de la villa donde muriere reciban sus bienes y cumplan de ellos lo que fuere menester a su enterramiento y lo demás guárdenlo y fáganlo saber al rey y el rey mande lo que tuviere a bien. Este es un texto que se repite, no les quiero a ustedes marear con más datos, se repite incluso ya en la novísima recopilación. Por tanto, estamos ya en tiempos de Carlos IV. El libro primero de la novísima recopilación, hay un texto totalmente paralelo a esto que les digo. Otro problema es el problema del limosneo. Había muchos peregrinos que eran mendicantes. Unos por necesidad real, porque se echaban al camino sin patrimonio suficiente para poderse, y otros pues porque simplemente lo hacían por en condición de pícaros. Se entremezclan los gorrones, los pícaros, los delincuentes en el camino. En Santiago de Compostela, en el año 569, las ordenanzas de la ciudad disponen lo siguiente. Dado que hay una gran cantidad de belitres, unos llagados de males contagiosos y otros con trechos de diversos modos y maneras, y gran cantidad de vagabundos, hombres mozos y mozas, y mujeres sin tener oficio ni lo usar ni tomar amo, todo socolor y causa de la romería y devoción al glorioso apóstol Santiago, en ninguna manera ningún pobre pidiente de ningún mal ni enfermedades que sean, que a la ciudad viniere, ora en romería, ni por otra vía que sea, no pare ni esté en esta ciudad más de 3 días, contando el uno en que entrare y el otro en que saliere, y otro en medio de ellos, y contando más de los dichos 3 días, lo pongan en el rollo y esté allí atado 4 horas, y dando más en la ciudad sin tener ánimo, le den 200 azotes públicamente. Ordenanza de Santiago de Compostela, insisto, en 1569. Y acabó. La peregrinación forzosa como pena canónica y como pena impuesta después por los tribunales civiles, ya me entienden en qué sentido lo digo. Efectivamente, aparecen en unas penitenciales, en el derecho canónico medieval, aparecen por primera vez la idea de la peregrinación como pena impuesta a determinados pecadores. El primero del que tenemos noticia es un obispo que ha matado a un hombre. Y entonces se le impone la pena de que peregrine todos los días de su vida. Esto es algo que después se va a ver que se repite con mucha frecuencia. Es decir, peregrine a Roma, peregrine a Santiago, peregrine a Santa Fe de Conques, peregrine al sepulcro de los reyes magos en Colonia, etc. Es una forma de extrañamiento. Separar a ese obispo de la diócesis, hacerle vivir, mientras aguante su salud, hacerle vivir en peregrinación. Pero efectivamente, determinados delitos, como el robo de bienes sagrados, el homicidio, el adulterio, una serie de delitos pecados, entiéndaseme, el derecho canónico, entonces es difícil distinguirlo uno del otro, pues se le impone la pena de peregrinación. Que peregrinen a Santiago, que peregrinen a Roma, que peregrinen, etc. El poder secular copió del poder eclesiástico o del derecho canónico, copió efectivamente también esas penas. En el caso del homicidio, de ciertos golpes, lesiones, en heridas de determinada gravedad, el rapto de la mujer, los delitos contra la propiedad, las injurias verbales graves, el impago de renta o alquileres, el adulterio, el blandir armas con filo, etcétera, comportan que se imponga la pena de peregrinación. Y efectivamente, la peregrinación forzosa a veces incluso es una peregrinación colectiva. Determinados reyes, esto sucedió en Francia, determinados reyes ponían a una colectividad, a un pueblo que era poco fiel al rey, que había tenido determinados alborotes, alteraciones del orden público, diríamos nosotros, le imponían la pena de que peregrinen todos ellos. Sacarlos de la ciudad, sacarlos del pueblo donde estaba y que anden de peregrinación. Esto hizo que produjo un doble fenómeno. El fenómeno de la presencia en el camino muchas veces de muchas personas que no tenían motivaciones espirituales y religiosas, simplemente habían sido condenados a peregrinar. En este momento hay unos cuantos peregrinos en el camino que son, se ha hecho ya en varias ocasiones, esta práctica empezó en Bélgica hace unos años, que son un cierto número de presos de la cárcel de Pamplona que está haciendo el camino acompañados por funcionarios y otros y tal, están como forma de redención de penas. Esto, hijo, digo, produjo primero que en el camino aparecieron contingentes importantes de personas que no tenían motivaciones religiosas, sino que iban al camino, evidentemente, pues a convertirse prácticamente en malhechores, vagos y maleantes, podríamos decir. Y por otra parte, esto produjo formas jurídicas de representación en la peregrinación. Es decir, yo pago una cantidad a una persona, yo que he sido condenado a hacer la peregrinación, le pago a una persona una determinada cantidad para que haga la peregrinación por mí. O yo pongo a mis herederos o a alguno de mis herederos, le pongo una condición en el testamento, que es que para entrar en la posesión de los bienes tenga que hacer la peregrinación. La peregrinación por delegación, la peregrinación por el canje o sustitución de la obligación de peregrinar, etcétera, que también indujo con muchas veces a la multiplicación de la picaresca en el Camino de Santiago. Pero el Camino de Santiago, les decía a ustedes antes y repito, el Camino de Santiago ha sido siempre y sigue siendo siempre, lo he vivido por experiencia personal, pues como la vida misma. Es decir, encontramos las mismas realidades que encontramos en cualquiera de nuestras ciudades o de nuestros pueblos, lo encontramos en el camino. En el camino la gente va libremente, unos por unos motivos, otros por otros motivos. Yo tuve ocasión hace unos años en la Universidad de Santander, había un coloquio, yo creo que fue el año 99 seguramente, el Sacobeo anterior, un coloquio en el que participaba el señor arzobispo de Santiago y varias personas que teníamos que ver con las asociaciones del Camino de Santiago, y allí había un estudio hecho por la Federación Española de Asociaciones del Camino que decía que realmente al comenzar la peregrinación en Roncesvalles, que es donde otros comienzan en San Juan de Viedepuerto, ¿no?, pues los peregrinos declaraban tener motivaciones religiosas, espirituales, en un 30-something% aproximadamente. La cifra descontentó bastante el señor arzobispo a don Julián Barrios. Cuando llegan a Santiago, el 85-90% de los peregrinos declaran intenciones religiosas. Le dijimos, señor arzobispo, es que si van a la casa del deán a pedir la credencial, no van a decir buenos días, soy ateo, dame la credencial, ¿verdad? Y alguno le comentó, ese es el milagro de Santiago, ese es el milagro de Santiago, que en Roncesvalles es el 30% y en Santiago de Compostela el 90%. Muchas gracias.
Muchas gracias, José Antonio, por esta ponencia tan ilustrativa y tan clara sobre la trayectoria histórica del camino y de los distintos conceptos jurídicos del peregrino. Vamos a abrir un pequeño turno de preguntas, por si a alguien del público le interesa hacer alguna pregunta al profesor.
Hola. En primer lugar, gracias, profesor, por toda la conferencia y sobre todo por el tono humorístico del final. A mí también me gusta tomármelo a broma cuando me enteré el otro día de que para tener la compostelana no solo tienes que hacer 100 kilómetros del camino, sino que también tienes que acreditar motivos religiosos o mentir. Claro, cuando me dice una compañera mía que es muy religiosa, tú puedes mentir, dije, no me da la gana. Que se queden con la compostelana. Pero me hizo gracia, el comentario me hizo mucha gracia. Luego de la conferencia me llamaron la atención muchas cosas, todo me pareció muy interesante. Yo hice el Camino de Santiago y realmente es recomendable para todo el mundo, se lo recomiendo a cualquiera. Me llamó la atención, a ver, tres cosas. Primero, parece ser que España fue pionera en Europa en reconocer el derecho de testar a no nacionales, por lo que usted acaba de decir, me pareció entender eso, lo cual es un dato, bueno, del que me puedo sentir orgullosa, porque hoy en día ya prácticamente se reconoce en toda Europa, ¿no?, este derecho. Segundo, la pena canónica de peregrinación perpetua, aquel obispo que había matado a un hombre, también me llama mucho la atención y no sé, se me ocurre pensar que estaría bien para los casos de pederastia que se descubren en la Iglesia Católica, como mínimo para eso. Y luego la realización del camino por presos. A mí me agredieron haciendo el Camino de Santiago. Esa persona ahora mismo está en la cárcel. Pero yo creo que sería mucho mejor, dado la realidad de la reeducación que se consigue en las cárceles, este sistema. Es decir, yo creo que haciendo el camino se aprenden muchísimas cosas. Y uno tiene la posibilidad de educar muchos aspectos de sí mismo. A mí me parece muy interesante esta idea, como una especie de alternativa a las penas de prisión, especialmente para delincuentes, digamos, bueno, por decirlo así, no de guante blanco, la mayoría de los delincuentes que están hacinados en las prisiones y que no se rehabilitan, salvo para salir, volver a delinquir y volver a entrar. Pues yo creo que esta es una alternativa que realmente me parece interesante y me gustaría saber su opinión. Muchísimas gracias.
Bueno, respecto del comentario inicial que decía usted, al llegar a Santiago a nadie le exigen profesión de fe. Sí que haya hecho los 100 kilómetros, que aparezcan los sellos de que se han hecho 100 kilómetros. Y yo, como decía antes, simplemente no hay necesidad de entrar en lo que era la casa del DEAN, diciendo mío, ustedes que hagan esto, no hay exigencia de profesión de fe católica de ningún tipo. La peregrinación se ha universalizado de una forma importantísima. Yo he tenido ocasión, en razón de yo he trabajado durante años en la Asociación de Amigos del Camino de Santiago en Navarra, y con mucha frecuencia he estado haciendo de alberguero y por tanto oyes a la gente, la gente cuando acaba la jornada quiere charlar, quiere hablar, la gente larga cosas, ¿verdad? Y la peregrinación se ha universalizado, y se ha universalizado no solo por la procedencia geográfica de los peregrinos, durante unos años hemos tenido como el segundo o tercer contingente más importante de peregrinos a los brasileños. Los peregrinos tradicionales, aparte de que siempre el número mayor es de España, son españoles, pero ordinariamente luego estaban los franceses, los alemanes, y en unos años de pronto el contingente brasileño pues ha remontado y se ha puesto en tercera posición por influencia de cosas diversas, entre otras cosas una novela de Coelho sobre el Camino de Santiago que algunos de los asociados les parece horrible esa novela, ¿verdad? Y luego, efectivamente, el origen de los peregrinos es muy, muy variado. Están viniendo peregrinos de Japón, están viniendo muchos peregrinos de Australia, de los Estados Unidos. Pero se ha universalizado también en el sentido de que las motivaciones que tienen las personas para hacer el camino son muy variadas. Yo creo que no es cuestión de ponerse a establecer datos. Lo que es cierto es que se ha convertido en un espacio en el que la gente va, pues muchas veces, pues bueno, por motivaciones profundamente religiosas, por una promesa que han hecho. Yo he encontrado muchas veces personas que han hecho una promesa y van y cumplen eso. Había una tía de mi mujer que solía decirle a mi mujer: oye, he hecho yo la promesa de que tú vas a ir andando a tal sitio, ¿no? Y mi mujer dice: ¿pero esto qué es? Esto era así, ¿no? Es decir, y luego existen personas de creencias muy distintas. Encontramos judíos, encontramos gente que viene de Japón, gente de todos los sitios. Está realmente universalizado el camino. Respecto de las tres cuestiones concretas que usted me decía, vamos a ver, el derecho de testar efectivamente es negado durante buena parte de la Edad Media en casi toda Europa a los extranjeros, siempre como parte de ese sentimiento de desconfianza ante el extranjero y esa no consideración como persona jurídica. No me atrevo a afirmar que España, como usted más o menos sugería, España haya sido el primer país en el que esto empezó a suceder. Me falta por hacer unos estudios Yo tengo publicados un par de libros de recopilación de normas sobre el Camino de Santiago, pero son normas del Estado español, de las comunidades autónomas españolas, de normas internacionales, de la UNESCO, el Consejo de Europa, etc. Pero me falta por hacer una cosa, que es hacer la recopilación de las normas jurídicas de Francia, Italia, Alemania, el Reino Unido, es decir, esos países donde efectivamente se va introduciendo poco a poco, cuando llegamos a la Edad Moderna ya está introducido el derecho los derechos de los extranjeros y concretamente el derecho de testar. Por tanto, no me atrevo a decir que España haya sido el primer país en esa materia, ¿no? Lo de la peregrinación perpetua, pues mire usted, pudiera introducirse en los hechos delictivos que usted a los que usted se refiere. Lo que pasa aquí es que el derecho canónico actual no tiene regulada esa cuestión, y los derechos estatales no tienen establecida tampoco la pena de peregrinación, ni creo que fuera el tiempo para introducirla. Se ha introducido, de hecho, yo lo he dicho, en el caso de Bélgica y en el caso de las experiencias que yo conozco en España, han sido, en el caso de Bélgica, se viene aplicando a delincuentes jóvenes. Es decir, gente que se considera que pueden haber iniciado, pues por razones ambientales, o las que quiera que sean, por circunstancias de las que sean, han iniciado una vida delictiva y entonces se le da, digamos, la oportunidad de que, haciendo esa vida sana, que significa hacer el camino y ver otras cosas y tal, pues que efectivamente se... Y se está aplicando en España muy moderadamente a presos elegidos, quiero decir, a personas sobre las que no existe la duda, por las juntas de tratamiento de los penales, de que no existe la duda sobre si se pueden acaso aprovechar la ocasión. No se ha dado, que yo sepa nunca, la ocasión para fugarse del cumplimiento de la pena. Pero valorándolas como un mérito de los que cuentan a efectos de la valoración que se hace por las juntas de tratamiento de las cárceles.
¿Alguna pregunta más?